Los Coranes del engaño de Amroaz fueron alzados sobre las lanzas. Los kufíes que habían entregado su corazón, su cabeza y su fe a lo que veían sus ojos, al ver los Coranes sobre las lanzas, cesaron las hostilidades y obligaron al imán a ceder una batalla ya ganada y dejar que decidan sobre ella unos árbitros. El imán nombró a Ibn Abbas como árbitro de los kufíes. Pero de nuevo, los kufíes protestaron contra la elección del imán y designaron a Abu Musa Ashari como árbitro. Con la argucia de Amroaz, el destino del juego del arbitraje acabó con el derrocamiento de Alí y la designación de Moabie. El imán, después de escuchar el dictado de los árbitros, dijo: ellos han violado el dictado del Corán. Conocieron la verdad y la negaron. Hicieron fenecer lo que el Corán había revivido, e hicieron revivir lo que el Corán había matado. Su intención fue desviarse del camino recto y su natural era descarriado. Nuestra condición para con ellos era justicia en el arbitraje y verdad en la tarea. Su juicio fue incorrecto y su tarea tiránica. Nosotros albergamos fe en lo que hacemos. Y ahora que los árbitros se han desviado del camino de la razón y han celebrado un juicio nulo, nosotros no aceptamos su arbitraje. El imán convocó nuevamente a sus huestes a la yihad contra Moabie. Pero los Hawarij, los mismos creyentes sin fe, los que leían el Corán, se quedaban dormidos de tanto hacer sus oraciones y tenían callo en la frente. Se convirtieron en una barrera en el camino del imán.
¡Fashas! Tenías que estar en Nahrawan, Kendi.
Pues ya ves que no estoy a estar.
Viniste a renovar tu juramento.
¿Qué puedo hacer?
La naturaleza del gato es no ser fiel a su amo. Aunque renueves tu juramento de fidelidad durante tus rezos diarios, terminarás rompiéndola cuando es requerido.
¿Tú mismo eres perfecto, Astar? ¿Nunca has cometido errores?
Sí, cometo errores. Pero no niego el sol a plena luz del día. El hijo de Navegela disoluta. ¿Todavía es un arcano? Abu Musa, a quien tanto defendías, era una almendra sin corazón. ¡Podrido totalmente! He oído que tus compañeros de Nahrawan declararon blasfemo a Ali.
Menos mal que tus acusaciones son inútiles. Si yo fuese un hombre de extremismos, tendría callos en la frente como los hombres de Nahrawan. Si acostumbrase a traicionar, habría de estar entre las huestes de Moabie. Toma, lee. Esta es la prueba del engaño del hijo de Navegé. ¡Léelo!
¡Alec! ¿Qué hace esta hipócrita en la casa de Dios?
Tú mejor ocúpate de tus asuntos primero, Dai. Sayyidi Bin Adi Bin Hatam, ¿Tai no es tu hijo? Todo el mundo pudo ver que desertó al ejército de Shamensefen.
Yo soy un siervo puro de Ali. Si encuentro a Sayyid, lo haré pedazos, lo juro.
Te volviste bárbaro, Dai.
¡Esa gente maldita acabará con nuestras huestes!
Ali, ¿hasta cuándo les va a seguir permitiendo desfilar?
Así es Ali, Odai.
Por lo visto pretende iluminar su corazón tenebroso con paciencia. Llama a tus hombres a la yihad. El ejército acampará en Nohailé.
¿Con qué destino?
Shamodai, Sham.
¿Qué haremos con los congregados en Nahrawan?
Blandura como siempre.
Se aproxima el auxilio de Dios y la victoria. Se aproxima el auxilio de Dios y la victoria.
¿Y estás de acuerdo con eso? Yo combatiendo al lado de Ali, he aprendido a blandir la espada sin rencor.
El campamento de Hawaresh en Nahrawan.
¿Dónde está el profeta de esta tribu? ¿Cuál es su costumbre de saludar? Llevan el ceño fruncido. ¿Les ha pasado alguna desgracia, Dios no lo quiera?
Ya leyeron su carta de arrepentimiento.
¿Y qué? Hemos visto todos que los libros que alzaron en lanzas en Sefein eran obras del Satán. Vimos que el árbitro que impusieron a Ali era un incompetente. ¿Y todavía dudan de la verdad de Ali?
Todos nos convertimos en criaturas de Satán. ¡Todos! Desde nosotros que cedimos ante el engaño de Moabie, hasta Ali que cedió ante nuestros yerros.
Todos.
Todos nos hemos vuelto blasfemos. Invocamos el perdón de Dios.
¡Válgame Dios! Esta es una reivindicación peligrosa, Seid. Que Ali invoque el perdón de Dios por un pecado no cometido. Que Ali invoque el perdón de Dios significa confesar el error. Los califas están en un grado en el que no deben cometer errores.
¿Aceptar el arbitraje no fue un pecado?
No, ¿qué pecado? Quisieron que la ley fuese la ley de Dios. Y Ali accedió. Honestamente, si Ali no hubiera aceptado el arbitraje, ¿qué habrían hecho?
Ali aceptó el arbitraje por temor a su propia vida.
Lo juro por el profeta, por la fe, por el libro, ¿no? No, vio que no deseaban combatir. Y ponían como excusa el libro de Dios. Y él lo aceptó. ¿No fueron ustedes los que estaban gritando qué desgracia? ¿No fueron ustedes los que acusaban a Ali de haberse vuelto blasfemo y combatir contra el Corán? ¿Lo hicieron o no?
Pecamos y pedimos perdón.
¿Y por qué vuelven a pecar?
No está permitido que los hombres juzguen la sangre de los musulmanes.
Malditos sean ustedes, malditos. El que juzga es el libro de Dios musulmán. El libro es un escrito sobre un cuero. No tiene lengua. ¿Acaso alguien debe leer el dictado de Dios o no? Ya vieron cómo los árbitros no juzgaron de acuerdo con el Corán. Y Ali no aceptó su decreto.
¿Ali sabía que estábamos errados o no lo sabía?
¿Por qué dices falacias? Discutes en un círculo vicioso.
¿Lo sabía o no lo sabía?
O yo no entiendo su idioma. O ustedes están empecinados. ¿En qué fe hablan? ¿A qué dios rezan? En la súplica. Al Kunut. ¿Bajo qué gran atributo se dirigen? La tragedia de Sefein fue el escándalo de la ignorancia de los árabes. Ustedes, religiosos hombres con túnica, ¿desean ver a los árabes en más problemas? ¿Cuál es su última palabra?
Alí debe implorar el perdón de Dios.
¿Y si no lo implora?
Con la espada de los nahrawaníes le infligiremos un castigo divino.
¿Eres el emir de esta gente?
En Nahrawan es Dios el que gobierna.
Me asombra. Bajo su lógica fue en vano la profecía de los profetas. ¿Y quién será el intermediario con Dios? ¿Qué pasaría con la jerarquía de la fe? ¿Todos ustedes se consideran un califa? Teman la ira de Dios. Ustedes, la mayoría, se quedan dormidos de tanto rezar. No estropeen la recompensa a tanta devoción con malos pensamientos.
Escucha, hijo de Hashem. Los hombres de Nahrawan son todos lectores del Corán. Para tus consejos, procura oídos que del libro de Dios solo hayan escuchado la letra C. ¡Vete!
¿Se fue? ¿Estás enojado, Said?
¿Qué queremos exactamente?
Hasta donde este siervo sabe, queremos un gobierno sin emir, una gobernación sin califa. Nuestro guía es Dios.
De todos modos, no ha de haber alguien que recoja el asaque, que pague a las tropas, que acabe con la desobediencia. Pero todo el mundo no puede ser emir, ¿o sí? En tal caso, nadie obedecería a nadie. Ustedes son los mayores de Nahrawan. Elijan a un emir de entre ustedes. ¿Tú, Hamse, lo aceptas?
No, Said. Yo no tengo experiencia en manejar las tropas.
Yo no sé nada sobre recoger tributos.
Y tú, Ibn Wahhab, eres hombre sabio y también estás habituado a la espada. Además, tienes mano experta en las reglas.
Lo que hay que tener es mano izquierda, Said. Es tarea solo para los elegidos de Dios.
Los otros califas, ¿eran elegidos de Dios o criaturas de Dios? Lo principal es gobernar los mandamientos de Dios. Tú solo garantizarás que los mandamientos se cumplan.
Si persistes con eso, no me queda más que aceptar. Pero juro por Dios que no aceptaré ser emir ni por vicio, ni lo abandonaré por miedo a la muerte.
Enhorabuena. Extiende tu mano, juraremos fidelidad.
Tranquilízate, hijo. Tranquilo.
Yo no importo, pero no seas cruel con estos niños, Haraz.
A mí se me ha muerto el hermano. Hasta que no me vengue de los asesinos de Haraz, por su sangre, ni soy tu marido, ni el padre de estos niños.
¡Haraz! ¿No es suficiente con el dolor de Haraz?
Nuestra desgracia es por nuestra ignorancia. ¡El Jamal! Éramos unos ratones en su agujero y en Sefein perros rabiosos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Los de Nahrawan, si fueran justos, confesarían que cuando la espada de Ashtar golpeaba las bases de la tienda de campaña de Moabie, nuestras espadas amenazaban a Ali. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Tú eras un joven dócil y sapiente, y ves con qué bizarría y obligación le impusieron a Ali aquel Ashari. ¿No lo viste? ¿Y para combatir contra quién?
Ali, ¿por qué no pensó en el arbitraje antes de Sefein? El trofeo de Sefein es la sangre de miles de Haraces que se derramó en vano. ¿Quién es el responsable de esa sangre, sino Ali?
¡Haraz!
Haraz tenía a alguien cercano. Tú siempre nos llamabas con los dos nombres. ¡Haraz! ¡Haraz!
¡Mira este ejército cabizbajo! ¿Quieren a un padre? ¿Acaso estás loco? ¡Yo no tendré vida para ellos!
Lo siento. Tengo algo más importante que hacer. En el camino de Sefein a Kufa pensé día y noche en matar a Ali. Si no me despejas el camino, tendré que romper el debido respeto a un padre.
¡Haraz! ¡Ignorante! ¡Huérfano! ¡Loco! ¡Tosudo! ¡Haraz!
¡Ay, no te vayas! ¡No te vayas, por el amor de Dios!
¡Haraz!
¿A dónde vas?
¿Se te ha soltado la lengua, querida? ¿Por qué no le impediste el camino a tu hermano con el hechizo de tu lengua?
¿Por qué no me quieres creer? Desde el día en que nuestra madre fue derrotada en Jamal, yo también he olvidado mis hechizos.
Han caído las plagas sobre mi casa arruinada. Se me ha malogrado el fruto de mi vida. Oh, Dios mío, ¿por qué pecado desconocido soy víctima de tu ira?
¿A dónde vas?
Voy a traer de vuelta a mi Haraz.
Haraz no regresará.
Le voy a suplicar. Me echaré a sus pies.
Padre.
¿Qué? ¿Querías algo?
Quería verte bien, padre. Adiós, compañero de mis juegos infantiles. Jamás me olvidaré de las noches en que me recogías cestas repletas de estrellas. Adiós, madre mía, el que guardaba mis secretos de adolescencia. Jamás me olvidaré de tus friegas y de tus caricias de amor de madre. Que entregaste a mis cabellos. Tampoco de tus ramas de granado, que eran tus varas de maestro. Adiós, padre mío. Recordaré tus bofetadas, que eran los arreboles de mis mejillas, y los latigazos de tu castidad, que eran el hijab de mi cuerpo. Y tu espada. Yo he soñado que tu sangre revivirá mis hechizos muertos. Yo he soñado que mi nombre, hasta el fin de los días, permanecerá entre los papeles rotos de la historia escrita y no escrita de los árabes. Yo he soñado, y mi vida será la reiteración de los sueños que contemplo.
El campamento de Hawarij en Nahrawan.
Temas. ¿Quién eres?
Hola, tienes buenos ojos. Ya ves cómo soy, como ustedes, árabe. Soy un caminante.
Hay un rumor que dice que nosotros somos la tribu de los ciegos. Queríamos poner a prueba nuestra vista. Así que eres árabe, ¿no es así?
Sí, sí.
¿Y qué clase de árabe eres que sin temor a la fe cantas canciones de amor?
Cantaba mis penas.
¿Así que somos ciegos y sordos?
Cantaba mis penas. El llanto de mi mujer es testigo. Llora.
Llevas la túnica demasiado corta.
Sí, es corta. Es más cómodo.
No tan corta.
¿Sabes, hermano? Que mi túnica sea corta es por la desidia de mi mujer. Se me deshiló. Tenía que remendarla y no lo ha hecho.
¡Silencio! Cuando el árabe porta una túnica corta, es porque ha violado las costumbres. ¿No es así?
Entre los beduinos, una túnica como mínimo tiene 100 años de vida. Cuando es nueva, es una túnica. Cuando se acorta, se convierte en nuestra camisa. Cuando nuestra camisa se acorta, se convierte en nuestro turbante. Ahora, ¿me dejarás ir? Ven, animal.
¿Encuentras nuestra conversación fatigosa?
No. Tengo que irme. Mi mujer está enferma. Sí.
Que Dios no le traiga mal.
Lo mismo digo.
¿Cuál es la dolencia de la hermana?
Está encinta.
Bravo, árabe, bravo. ¿Tantas gallinas no ponen huevos suficientes para alimentar tu vástago? ¿Eres árabe de verdad?
Ojalá no lo fuera.
Me asombra. ¿A mí con evasivas, plebeyo e ignorante?
¿Y qué hago? Se convirtieron en piedras y me cortan el camino. ¿Son bandoleros? Les regalo mi túnica, mis gallinas y mi turbante. ¿Y si son musulmanes? Ya se los dije. Llevo a mi mujer enferma con mi tío con la excusa de recibir un aguinaldo. Díganme quiénes son ustedes para poder saber qué hacer.
¿Quién habríamos de ser para complacerte?
Deberían ser mis hermanos sin rencor y los fieles hermanos de mi mujer.
Lo somos, con la condición de que no nos traiciones.
¿Qué traición?
Desvíate y lo sabrás muy pronto.
¡Qué desgracia! Si no me equivoco, para poder comer un huevo ilícito tendré que responder a miles de preguntas. Así me vaya yo al infierno. Así al menos tengan compasión de esta mujer. ¡Nuestro camino no es hacia allá! ¡Ustedes nunca han llevado a un enfermo en su camino! ¡Tengan compasión, por el amor de Dios! ¡Tengan compasión!
Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el persistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con su permiso?
¡Alí ha vuelto a enviar un embajador!
Tranquila, mujer. ¿Cómo es posible que seas árabe y no conozcas a Ibn Hammam?
Pecado tras pecado.
¿Que ya se les olvidó? En Sefein les cantaba. En Sefein les hacía sopa y les cantaba para que los mosquitos no los molestaran. ¡Se lo voy a decir a su jeque! ¡Deben latigazos en el número de ojos que han mirado a mi honor! ¡Yo se lo voy a contar todo a su jeque! ¡Se lo voy a decir! ¡Se lo diré!
Tranquilízate. Todos son ancianos y amables.
No tenía
tenían que haber traído a esta mujer al campamento.
Siéntense, siéntense.
¿Son de Kufa?
¿Cuál es tu nombre y tradición, criatura desagradecida de Dios?
Mi nombre es Abdolá y mi tradición la de Mahoma. Mi padre era un tal Jabab y de los compañeros anónimos del profeta de Dios.
¿Conoces algo que haga conveniente que un musulmán sacrifique dos cosas principales por una trivial?
La única cosa conveniente que yo conozco es hacer llegar a mi mujer enferma hasta un pueblo.
No digas sandeces, traidor. Escucha y contesta.
La recompensa de una oración la noche de Lailat al-Gadr equivale a cuántas oraciones en una noche.
No lo sé.
¿Cuántas oraciones tiene el rezo de la mañana? No te lo pregunté a ti, hermana. Siéntate. Siéntate. ¿Haces la oración solo o con la gente?
¿Me estás interrogando a mí?
¿Quién es tu imán y tu guía?
Mi imán y mi guía son las palabras bien dichas.
Tienes una lengua valiosa.
La vendo. Por 2 onzas de justicia. Hace calor y mi mujer está enferma.
¿A nosotros nos conoces?
Son unos bandoleros principiantes que han asaltado un pajar. Cantaba mis penas para que fueran las oraciones de consolar nuestro día largo y jornada. Me vestí con una túnica corta para pisar más cómodamente las piedras y el barro. ¿Es eso delito? Han estado tanto sin erguir la cabeza encima de la piedra del prejuicio que no saben distinguir. ¿Ustedes conocen una ciudad llamada Sham? ¿Conocen a alguien llamado Moabie? La comida del mediodía de su perro vale más que 10 túnicas mías y tuyas.
Lo entiendo. Lo sé. Bueno, Ibn Javad, haznos disfrutar de un hadiz y luego vete.
Mi padre escuchó del profeta de Dios que dijo: ocurrirá una conjura en la que fenecerán los corazones antes de que sus cuerpos fenezcan. Por las noches tendrán fe y por el día serán blasfemos. Por el día blasfemarán y por las noches tendrán fe. Y sobre justicia y hermandad no tendrán nada que decir.
Tu hadiz versaba sobre nuestros tiempos.
¿Quién era Ali antes del arbitraje?
El emir de los creyentes.
¿Y después del arbitraje?
El emir de los creyentes.
¿Estuviste en Sefein?
Yo cocinaba allí.
¿No viste cómo tu emir de los creyentes abandonó el destino de Sefein a los árbitros? ¿Te parecía justo que tu imán y tu guía entregase la sangre de los musulmanes al arbitraje del padre de los errores?
Entregó la sangre de los musulmanes al arbitraje del Corán y como no lo observó acorde al Corán, lo rechazó.
¿Tú estás con Ali?
Pues, criatura de Dios, me lo hubieras preguntado desde el principio. ¿Por qué te vas por las ramas?
¿Estás o no estás?
¿Y cómo no podría estarlo, señor? Las ropas de mi mujer son una ofrenda de Fatemé. La tierra que nos da nuestro pan es un presente de Ali. En la era de Ali, si estás con vida, respiras y no estás agradecido de sus bondades, no vales nada.
Entonces morirás de la manera que sea digna de tu fidelidad.
Pero yo todavía no he hecho nada que sea digno de mi lealtad.
Somos todo oídos.
¡Deme una espada!
No temas.
No temas.
Los de Nahrawan habían decidido asesinar a los afectos a Ali y a sus embajadores. Los mensajeros iban uno detrás del otro al campamento de los Hawarij, pero sus cuerpos despedazados retornaban al campamento de Ali.
Malek, no se sabe por qué los de Nahrawan han asesinado a nuestro embajador. A su lado, el hijo de Hint parece justo. Yo creo que esos malditos han abierto la barriga de la mujer encinta de Ibn Hawaf. ¿Qué hacemos, Malek? Nos iremos a Sefein o a Nahrawan.
Con todo esto, el camino a Sefein se cortó. Malditos sean todos ellos.
Con el pavor que han sembrado en los corazones. Han dejado lisiados a nuestros hombres de guerra. Tienen miedo de ir a Sefein. No vaya a ser que los de Nahrawan abran las barrigas de sus mujeres. Antes de que todos nos vayamos a Sham, debemos acabar con esta tribu sanguinaria y blasfema.
Dios mío, si fue bondadosa, acrecienta sus bondades, y si fue vil, perdónala y bendícela. Colócala en tu seno en los mejores lugares, y sé su sucesor entre sus familiares y los vivos.
Dios es grande en el nombre de Dios.
El más bondadoso de los bondadosos.
Hermanos, la mano del destino nos conmira a enfrentarnos a un pueblo que, según la interpretación del emir de los creyentes, ha convertido el suelo en su alfombra y la tierra en su lecho. Consideran el agua como un elixir delicioso. Tienen la cabeza puesta en los ojos y su corazón en su lengua. Hacen del Corán mudas y de la oración ropa. Esa gente se ha separado del mundo. Cambian de color continuamente. Caminan a escondidas y en la oscuridad del gran bosque serpentean. Sus palabras son mordientes y su comportamiento un dolor sin remedio. Ellos insisten en realizar sus deseos y son hiperbólicos en sus razonamientos. Esa gente es seguidora de Satán y del fuego ardiente. Son los ojos de Satán. Sepan que los seguidores de Satán son traicioneros. El emir de los creyentes conversó con ellos sobre su deserción. Escuchó sus razonamientos huecos y sin valor y les reveló la verdad. Pero eran ciegos y no lo vieron. Eran sordos y no lo oyeron. Eran crueles y derramaron la sangre de nuestros compañeros. El acontecimiento horrible de Ibn Habab, su mujer y el feto que portaba en su vientre, quizás lo han oído. Cortaron la cabeza de Ibn Habab, a su esposa le abrieron el vientre y su feto fue clavado sobre una lanza. Nosotros, en lugar de ir a Sefein, iremos a Nahrawan y nos vengaremos de los asesinos de nuestros compañeros. Sepan que la mano de Dios está con ustedes.
El imán desvió su camino y se dirigió a Nahrawan. La tiranía de las gentes de Nahrawan creó tal pavor en los corazones que el imán no encontró otra alternativa que luchar contra ellos. Y antes de comenzar la batalla contra aquella gente prejuiciosa y superficial, les previno de su destino. Dijo: teman el día en que queden asesinados en las orillas de este río, dispersados por las colinas y valles de esta tierra. Les advertí en contra de la tarea del arbitraje y me desobedecieron, hasta que cedí mi parecer ante su deseo. Ustedes, ignorantes y traidores, no les causé el menor daño, ni quise para ustedes ningún mal. Así pues, se dirigió a sus compañeros y dijo: les juro por Dios que de ellos no se salvarán ni 10, y de ustedes no morirán ni 10.
¡Quédate ahí! ¡No te acerques más! ¡Quédate ahí mismo donde estás, gigante del engaño!
¿Según ustedes, nosotros somos blasfemos? Muy bien. No los vamos a tocar para que no se contagien.
Un musulmán que se vuelve blasfemo es equiparable a un perro. ¡Hasta su aliento contagia!
Aunque nos comparen con perros. Todavía se comportan como tiranos. No ladro en vano. ¿Tú por qué ruges sin motivo, Ibn Wahhab?
Alí envía continuos mensajeros. ¿Para qué?
Tiene pensado medir su compasión y justicia.
Tú, traidor por naturaleza, ¿juegas a dos bandas? Una vez con Muawiyah, otras veces con Alí. ¿Y vienes a obligarnos con astucia que depongamos las espadas? Alí tendrá alguna intención para desviar su camino hacia Sham y venir a Nahrawan. Nuestra respuesta, Alí, fue la que fue.
Alí actualmente se dirige a Sham. Ha venido a Nahrawan a extender su mano de apoyo a la gente inocente que haya entre ustedes.
No blandimos nuestras espadas contra la blasfemia en las huestes de la blasfemia.
Algunos de ustedes han decapitado a algunos compañeros nuestros y han abierto el vientre de algunas mujeres. Estarán a salvo con la condición de que nos entreguen a los asesinos.
En el asesinato de los blasfemos están involucrados todos los de Nahrawan. Vete ahora y díselo a Ali. Vete. Vete. ¡Arre!
Los que recitan el Corán, soy yo, Ibn Abbas Hashemi. Los que han leído el libro de Dios, página a página y versículo a versículo, han de conocerme naturalmente. Yo también, como la mayoría de ustedes, soy recitador del Corán. Llevo toda una vida haciendo esfuerzos para quizás ser capaz de encontrar una puerta hacia el interior de los 1000 vericuetos del Corán. Hasta hoy no he comprendido su naturaleza y me he quedado atrapado en las apariencias. Si tengo algún conocimiento sobre él, es por la vecindad que tengo con Ali. En lugar de tomar las espadas, les recomiendo hacer preguntas. Si las respuestas de Ali no les convencen, llámenle blasfemo y córtenle el cuello. Las palabras de Ibn Abbas en el campo de batalla, cuyos combatientes han convertido el Corán en la espada de su lucha, son la referencia a un hadiz del profeta de Dios, quien dijo: uno de ustedes luchará para interpretar el Corán, al igual que yo luché para recibir el Corán. Abu Bakr y Omar, que estaban presentes en aquel cónclave, preguntaron si alguno de ellos sería dicha persona. El profeta dijo no. Le preguntaron: ¿quién será? Dijo: el remendón de babuchas. Cuando abandonaron el cónclave, vieron a Ali sentado remendando sus viejas y desgastadas babuchas. Hoy es aquel día. Sepan que han desenvainado su espada contra el amigo de Dios. Entre ustedes hay gente que no tiene la intención de derramar la sangre de los fieles. Acuérdense de esta bandera. Nosotros esperaremos hasta mañana al alba. El que limpie su corazón del herrumbre de la ignorancia y se acoja a esta bandera será parte de las huestes de Dios.